Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de...
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En ¿Cómo salir del pozo?, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Va a adoptar el nuevo gobierno de Argentina el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele para combatir la delincuencia? Es un tema que interesa en toda la región. Porque la principal preocupación de la gente junto con la economía en casi todos lados, desde México hasta la Argentina, es la inseguridad. Hay una ola de homicidios, secuestros, asaltos violentos en muchísimas partes. Y la represión masiva de Bukele contra las pandillas en El Salvador está recibiendo aplausos en muchas partes, aunque han recibido también críticas de muchos grupos de derechos humanos que critican las tácticas de Bukele. Ecuador y ahora el nuevo gobierno libertario del presidente Javier Milei en Argentina ya han dicho que están estudiando muy, pero muy de cerca las tácticas de El Salvador para combatir la delincuencia. Concretamente, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo hace poco, después de reunirse en Washington con Bukele, que, abro comillas, queremos seguir el modelo de Bukele. Pero la pregunta en boca de todos es, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Es aplicable el modelo de mano dura de Bukele en países como Argentina o México o Colombia? Hoy le vamos a preguntar todo esto y mucho más a la propia ministra de Seguridad y ex candidata presidencial de Argentina, Patricia Bullrich. En estos días, Bullrich está lidiando con una ola de violencia, especialmente en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario y algunas otras áreas que ella atribuye a bandas de narcocriminales y narcoterroristas. Vamos directamente a la entrevista. Ministra Bullrich, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Ministra, antes de hablar de Argentina, cuéntenos un poco, por favor, a nivel regional, del problema de seguridad en todas partes, porque parece que este problema está arrasando desde México hasta Argentina. ¿Qué está pasando, no? Porque siempre hubo pobreza, siempre hubo narcotráfico, siempre hubo pandillas. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué está pasando?
Bueno, lo que hay ahora es una policriminalidad y un nivel de violencia que en otros momentos no se había visto. Es decir, que ahí se han planteado en muchos países, se han tomado los métodos que antes se usaban en determinados cárteles muy violentos, que son el método del exterminio, el asesinato, del miedo a la vida de las personas. Y en consecuencia, el crimen ha pasado de ser un robo en el que en cierta circunstancia ese robo puede derivar en un tiro, en una muerte, a que esto sea la regla. Entonces, en las zonas en las que hay un intento de dominio del narcotráfico, intentan dominar el territorio, construir su propia ley, construir su propia forma de intimidar a la población y de esa manera intimidar a las instituciones, lo que logran es generar lo que hoy nosotros podemos llamar en algunas zonas de la Argentina un narcoterrorismo. Un terrorismo que se sube a un colectivo, se sube a un taxi y el conductor es asesinado por el solo hecho de que tocó que sea él, que sea el target, que sea el apuntado, y eso siembra terror, porque es, ¿cuál es la definición justamente de terrorismo? Aterrorizar a la población con un fin determinado. Bueno, ¿cuál es el fin aquí? Es el fin, es el dominio del Estado narco sobre el Estado de Derecho. Así que esta es la nueva forma en que estamos viviendo. Nosotros en la Argentina lo tenemos acotado en la zona de Rosario, en algunas zonas del Gran Buenos Aires, y por eso estamos luchando para que esto no se extienda como está pasando en otras partes de América Latina, como sucedió hace poco tiempo en Ecuador, que prácticamente estuvieron a punto de tomar el Estado, y en muchas zonas de México que están tomadas por la ley narco. Esto no es una caracterización del país, sino de una situación. Pasa en Venezuela, pasa en Colombia, pasa en Ecuador, pasa en Perú, en la triple frontera entre Perú, Brasil y Paraguay. Hay una triple frontera con un nivel altísimo de violencia. La frontera Brasil-Paraguay es otra frontera con alto nivel de violencia. Entonces, estas son las nuevas formas. Y el tercer elemento que quiero introducir es que en algunas zonas este terrorismo narco es utilizado por organizaciones terroristas o estados terroristas que los usan como mano de obra. Hezbollah, que está en la triple frontera y que es necesario, y que, digamos, compran, alquilan a personas de organizaciones como el PCC brasilero, Primer Comando Capital o Primer Comando Barbelio, son organizaciones narcos que por dinero actúan como la mano de obra de las organizaciones terroristas. Y por último, y con esto concluyo, el otro día vimos un caso realmente aterrador, que fue el secuestro, asesinato mafioso, entierro mafioso de un militar venezolano en tierra chilena, que las versiones que existen, todavía no hay una investigación oficial, este panorama de organizaciones terroristas, estados terroristas y organizaciones criminales es lo que están dando este nuevo panorama, digamos, general de la inseguridad, de la incertidumbre, del miedo que se genera en la población.
¿Hay alguna evidencia de que el Tren de Aragua, esta organización criminal, esté presente en Argentina?
Bueno, hasta el momento, por suerte, no hemos tenido ninguna evidencia.
Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a la ministra de Seguridad de Argentina qué aspectos concretos del modelo de Bukele piensa adoptar Argentina. También le vamos a preguntar qué de cierto en lo que anticipó tentativamente la canciller argentina y dijeron algunos diarios argentinos de que podría haber agitadores venezolanos y cubanos en Argentina para tratar de desestabilizar el gobierno de Milei. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la ola de homicidios, secuestros, asaltos violentos que están sacudiendo muchos países de América Latina, desde México hasta la Argentina. Tenemos con nosotros a la ministra de Seguridad y ex candidata presidencial de Argentina, Patricia Bullrich, que está enfrentando en este preciso instante una ola de violencia en la ciudad de Rosario y otras partes de la Argentina. Ella dijo hace poco que el gobierno de Argentina, del nuevo presidente libertario Javier Milei, quiere seguir el modelo, o adoptar, dijo, si mal no recuerdo, el modelo del presidente Bukele de El Salvador para terminar con la delincuencia. Pero la pregunta en boca de todos es, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Es aplicable lo que hizo El Salvador en países como Argentina, o México, o Colombia? Sigamos con la entrevista. Ministra, usted se reunió hace poco con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y dijo después que queremos adoptar el modelo de Bukele, sus palabras. ¿Qué aspectos concretos del modelo de Bukele le interesa al gobierno argentino emular o copiar o adoptar?
Nosotros venimos trabajando con la Guardia de Finanzas y con los carabinieri italianos que sacaron un código penal especial para la mafia. En ese código penal, todos los miembros de la mafia tienen la misma condena cuando la mafia comete un crimen. Esta figura después fue transportada a los Estados Unidos y luego Bukele la tomó para combatir a las maras. Es decir, un miembro de una mara comete un asesinato y todos los miembros de la mara la cometen, porque es una asociación ilícita. Pero en los términos tradicionales de nuestras asociaciones ilícitas, como están en nuestro código, en nuestros códigos penales tradicionales, uno toma un miembro y los demás no tienen ninguna injerencia luego en las condenas de esa asociación ilícita, a menos que hayan estado, digamos, todos cometiendo el delito a la vez. En consecuencia, este modelo legal, que primero comenzó Italia, después siguió Estados Unidos, después tomó Salvador, es un modelo legal que a nosotros nos sirve para tomar los grupos que actúan y que amedrentan, tienen sicarios o pueden tener, digamos, comercializan cualquier tipo de producto, generan droga, pero también otro tipo de productos de manera ilegal, toman territorios, amedrentan a las instituciones, compran funcionarios de todas las instituciones, y entonces estas figuras son figuras que tenemos que adoptar.
Ministra, lo que preguntábamos recién, ¿qué aspectos del programa de Bukele quieren adoptar ustedes? Porque, por ejemplo, Bukele ha creado megacárceles para hasta 40.000 presos. ¿Ustedes tienen pensado hacer algo así, crear megacárceles en Argentina?
No, nosotros tenemos pensado crear las cárceles que necesitamos en Argentina y hoy en día no son para 40.000 presos, pero sí estamos trabajando para lograr un capital público-privado, porque hoy el Estado argentino está con muy poco dinero y no está haciendo inversión pública, pero sí queremos hacer nuevas cárceles. Ahora hemos hecho un programa de alto riesgo para los presos que desde las cárceles seguían delinquiendo, les sacamos todos los derechos, solamente tienen un derecho a comunicación con la familia, pero no pueden recibir otras visitas que no sean las de su propia familia y nada más que dos personas, dos llamadas telefónicas, aislados totalmente, porque en las cárceles ustedes saben que entran teléfonos todo el tiempo, bueno, todos estos, este tipo de cosas. Ya lo hemos hecho. Ahora, ¿qué necesitamos? Una mejor estructura, porque lo estamos haciendo dentro de cárceles que no están tan mal, porque son bastante nuevas, pero que no tienen la estructura pensada para una cárcel de presos de alto riesgo. Así que estamos trabajando en eso, estamos trabajando en base al código antimafia. Hay un grupo de miembros de los carabinieri italianos que están trabajando con nosotros y un cuerpo legal que han venido a la Argentina a trabajar con nosotros el modelo del código, que es el original de donde sale el código Bukele. Y por supuesto, a ver, mucho se ha dicho del respeto de los derechos humanos. Nosotros no vamos a opinar sobre, en este sentido, sobre Bukele, pero sí vamos a garantizar en la Argentina el total y absoluto respeto a los derechos humanos, lo que no significa no ser firmes en contra del delito.
¿No le parece a usted que hay partes del programa de Bukele que violan los derechos humanos en El Salvador?
Mi pregunta yo la daría vuelta, ¿no? Yo le diría, de ser el país más violento del mundo, de tener familias que le dejaban el paquete con sus hijos cortado en pedazos en la puerta de su casa, de tener hoy una tasa de homicidios del 2 cada 100.000, que es como Suiza, que la gente viva en total paz y tranquilidad, que todas las maras estén presas, que la gente pueda caminar, vivir, desarrollarse, trabajar. ¿A quién le violaban los derechos humanos? A las personas que las tiraban en pedacitos en las puertas de sus casas. Nosotros vamos a defender a los ciudadanos de bien contra los delincuentes. Por supuesto que nuestra Constitución dice que los delincuentes tienen derechos a ser defendidos. Acá hay defensores públicos en nuestro país a ser defendidos, a estar en una cárcel limpia y sana, y esos son los temas que tenemos que cumplir. Pero, digamos, no queremos dar vuelta la realidad. La realidad es que el que asesina, mata, destruye, como está sucediendo hoy en Rosario, debe de estar en un régimen especialísimo. Y eso es lo que estamos haciendo, tanto en la provincia de Santa Fe como a nivel nacional. Y eso es lo que tenemos que hacer para cuidar a la sociedad que trabaja y que vive en paz todos los días.
Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la ministra de Seguridad de Argentina qué hay de cierto de lo que deslizó la canciller de Argentina y dijeron algunos medios de prensa de que podría haber agitadores venezolanos y cubanos en Argentina para tratar de desestabilizar el gobierno. Y también le vamos a preguntar qué opina de las posturas de los gobiernos de Brasil, Colombia y Chile sobre las guerras en Ucrania y en Israel. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a registrarte en mi blog sobre política, economía e innovación y recibir contenido gratis en el portal andresoppenheimer.com. Y te invito a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Muy apropiado para estos tiempos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre cómo combatir la ola de homicidios, secuestros y asaltos violentos que está sacudiendo buena parte de América Latina, desde México hasta la Argentina. Tenemos con nosotros a la ministra de Seguridad y ex candidata presidencial de Argentina, Patricia Bullrich, que está enfrentando en este preciso momento una ola de violencia en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario y otras partes de Argentina. Ella dijo hace poco que el nuevo gobierno de Argentina, del presidente Javier Milei, quiere seguir el modelo de Bukele, del presidente salvadoreño Nayib Bukele, para terminar con la delincuencia. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué significa eso en la práctica? Y si es aplicable para países como Argentina, México y Colombia. Sigamos con la entrevista. Ministra, hablemos un poco de lo que dijo o deslizó la canciller argentina Diana Mondino, y reportaron medios de prensa que podría haber agitadores de Cuba y Venezuela tratando de desestabilizar el nuevo gobierno argentino. ¿Qué datos concretos hay al respecto?
Bueno, nosotros en este momento, el gobierno de Argentina está mostrando un camino inédito de achicamiento del gasto, del fin del déficit fiscal, de la posibilidad de pasar de menos 10 mil millones de dólares de reservas en 10 de diciembre a casi 10 mil millones de dólares positivos en este momento. Estamos trabajando para lograr una desregulación de la Argentina, y todo esto genera un modelo político y económico muy distinto al de Venezuela o al de Cuba, que ellos intentan dominar ideológicamente el territorio y el continente. Desde esta perspectiva, es una hipótesis que nosotros manejamos, que hemos hablado mucho con amigos colombianos, con lo que pasó en Colombia, con amigos chilenos, cuando Chile tuvo la desestabilización en las calles, y estamos hablándolo y estamos en máxima alerta, tanto en nuestras fronteras como en nuestro país, para que ese fenómeno no se repita. Así que yo no podría aseverarle que hoy tenemos un núcleo, porque de ser así ya lo hubiéramos metido preso, no estaría caminando a las calles de alguna ciudad de la Argentina, pero lo que hemos tenido, sí, en una manifestación hace unos 20 días, 25 días atrás, hemos tenido un chileno que había participado de las manifestaciones violentas en Chile. Fue detenido y, bueno, hemos pedido la deportación de esta persona hacia Chile. Hasta ahora, estos son los datos que tenemos y estamos muy atentos de acuerdo a lo que dijo nuestra canciller, estamos muy atentos a la posibilidad de entrada de estos elementos a la Argentina.
Usted mencionaba antes el caso del asesinato de este ex militar venezolano en Chile. Usted obviamente habla con sus colegas, sus pares en Chile. ¿Qué le dicen? ¿Hay alguna prueba de que esto fue obra del gobierno de Maduro?
Hasta ahora hay mucho hermetismo en Chile. Hemos hablado con todos los sectores chilenos y son todos los nuestros pares en tanto en seguridad como en fuerzas, los carabineros con la gendarmería argentina. Y ellos tienen mucho silencio porque están tratando de entender la trama.
El servicio de seguridad del gobierno de Venezuela.
Claro, SEBIN es el servicio de seguridad violento, brutal del gobierno de Venezuela.
Pero para quedar claro, ministra, usted me decía antes que el tren de Aragua todavía no está en Argentina, ¿o la entendí mal?
En Argentina no. En este momento nosotros podemos decir que en Argentina no está. Ahora, si está en Chile y se está expandiendo en todos lados, está al cruce de la frontera con Argentina. Usted sabe que Argentina tiene algunas fronteras más difíciles, o puede ser la frontera de Chile y Argentina en la zona de Mendoza, que hay que atravesar una montaña y hay todo un sistema legal, pero en el sur uno cruza por un lago, cruza, en un botecito, en un lago, en una lancha de turismo, de distintas maneras, o caminando en algunos lugares. Entonces, donde hay, no está la cordillera, ya entra a Chile, es más fácil entrar. Así que por eso que estamos muy alertas a lo que nos pueda pasar.
Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la ministra de Seguridad del nuevo gobierno argentino, de Javier Milei, si está de acuerdo con las posturas que han tomado Brasil, Colombia y Chile sobre las guerras en Ucrania e Israel. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la ministra de Seguridad y ex candidata presidencial de Argentina, Patricia Bullrich. Estamos hablando sobre la ola de violencia que está sacudiendo América Latina y sobre las posturas de varios gobiernos sobre los temas de actualidad en la región. Sigamos con la entrevista. Ministra, hablemos de la posición de Argentina frente a las dos guerras que están sacudiendo el mundo en este momento. El presidente Milei dijo que quiere declarar oficialmente al grupo terrorista Hamas como un grupo terrorista, pero Argentina todavía no lo hizo oficialmente. ¿Hay planes de declarar Hamas oficialmente como un grupo terrorista, como lo han hecho Estados Unidos y varios países europeos?
Sí. El tema es que la Argentina tiene que tener ciertos procedimientos para declarar a un grupo terrorista. Uno de ellos es, por ejemplo, que haya habido actividades o que haya habido algún tipo de actividad económica ilícita, ¿no? Que entra dentro de nuestros parámetros con relación al GAFI, ¿no? Es decir, lavado de dinero, lavado de activos, compra de activos, sin saber el origen de los fondos. Cuando nosotros declaramos a Hezbollah terrorista, es porque justamente encontramos una empresa argentina, un casino argentino manejado por ellos, donde se lavaba dinero. Ahora se está haciendo este mismo procedimiento con Hamas. Estamos trabajando la posibilidad de que determinadas empresas con origen europeo hayan sido empresas que han lavado activos de este grupo terrorista, y es ahí donde nosotros tenemos la forma de la declaración de Estado terrorista, porque, como ustedes saben, las Naciones Unidas no lo toma. Es decir, que al no tomarlo, nosotros tomamos automáticamente todo lo que Naciones Unidas toma como terrorismo. Hezbollah no lo tomaba, nosotros lo hicimos. Ahora estamos en el camino de Hamás. Faltan algunos detalles de carácter técnico para poder hacer esa declaración, pero la decisión política de hacerlo está. No lo queremos hacer sin la base jurídica necesaria y potente que le dé la razón a la Argentina de lo que está haciendo.
Ministra, los presidentes de Brasil, de Colombia y Chile usaron la palabra genocidio para describir la respuesta militar de Israel al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre. ¿Qué opinión le merece a usted ese término, genocidio, para describir la acción militar que Israel describe como defensiva o contraofensiva en Gaza?
Bueno, en primer lugar, la palabra genocidio es una palabra con mucha historia que no se puede usar de cualquier manera ni en cualquier circunstancia. En segundo lugar, hay que analizar que Israel actuó en legítima defensa. Israel no atacó, no fue a buscar. Israel sufrió un ataque terrorista brutal. Hubo rehenes, siguen los rehenes allá, muchos de ellos argentinos. Y luego de ese ataque vino la búsqueda de Israel de la defensa de su territorio. ¿Cómo se va a defender si cualquier día, a cualquier hora, puede tener de nuevo un 7 de octubre? La única manera de defenderse es buscando desarmar las bases del terrorismo de Hamás. Y eso es lo que se ha hecho. Nosotros no lo consideramos un genocidio, nosotros consideramos que es una legítima defensa del Estado de Israel y que también es una legítima defensa no convivir con una frontera en la que todos los días les tiran misiles y que todos los días pueden entrar como entraron el 7 de octubre.
Ministra, el presidente Milei anunció que va a ir a Ucrania a reunirse con el presidente Zelensky, y el embajador de Ucrania para América Latina estuvo en este programa hace muy poco y nos dijo que están hablando de una cumbre Ucrania-América Latina. ¿Hay planes de darle algún tipo de cooperación a Ucrania de parte de América Latina? Porque, que yo sepa, en este momento no hay asistencia militar ni económica ni de otro tipo de América Latina a Ucrania.
Bueno, en primer lugar, Zelensky estuvo en la asunción del presidente Milei. Para nosotros fue realmente importante. Además, fue excelentemente recibido por el pueblo argentino, vitoreado por el pueblo argentino, emocionado el pueblo argentino y la comunidad ucraniana enorme que hay en Argentina de que Zelensky estuviese acá. Para nosotros es una causa muy importante, que es un pueblo que quiere su libertad, que quiere su vida en libertad, lo puede llevar adelante. En ese sentido, hasta ahora no se ha avanzado en ayuda militar ni en ayuda, digamos, de otro tipo, pero el presidente lo ha comentado con el presidente Zelensky y seguramente en la próxima reunión se podrá concretar. Por supuesto que Argentina no tiene los mismos medios que otros países, pero bueno, todo ayuda en causas nobles.
O sea, ¿podría haber algún tipo de cooperación, de asistencia militar?
Eso se habló en la primera reunión que tuvo el presidente Milei con el presidente Zelensky. Así que nosotros estamos esperando la instrucción. Recibimos la instrucción, por supuesto que podría haberla, pero hasta ahora Creo que puede ser un tema a debatirse en el próximo encuentro de Zelensky con Milei. Hasta ahora no estamos organizando una ayuda a Ucrania.
Pero para tener idea de qué podría venir en el futuro, porque estamos hablando a pocos meses de distancia, ¿estamos hablando de asistencia en tropas, en entrenamiento o en qué?
No lo puedo decir porque hasta ahora ha sido un comentario general y no se ha avanzado en un comentario en particular. Así que no tengo la posibilidad de brindarle lamentablemente esa información.
Ministra Patricia Bullrich, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Valentina Gudelo y Cristina García, dos jóvenes colombianas que crearon Soy Julieta. Es un dispositivo portátil que ayuda a la detección temprana de cáncer de mama. Recientemente fueron destacadas dentro del listado de los 100 innovadores del año de la publicación Bloomberg en línea y ganaron el premio de 100.000 euros de la Fundación NTT de España. Vamos a la entrevista. Valentina, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué es Soy Julieta?
Andrés, muchas gracias. Soy Julieta, es el primer proyecto de Salva Health. Diseñamos un dispositivo para la detección de anomalías de mama que busca contribuir a la reducción de la mortalidad del cáncer de mama a través de la detección temprana. Un dispositivo es portátil, es indoloro, no emite radiación y lo que busca es estar al servicio de todas las mujeres para que podamos masificar el tamizaje de mama y así identificar a las mujeres que deben ser priorizadas en el sistema de salud para poder tener un diagnóstico eficiente del cáncer de mama y un posterior tratamiento.
Ok, es una solución tecnológica para identificar el cáncer de mama, pero Cristina, cuéntanos qué es. ¿Es un aparato? ¿Es una prenda como un brasier que se conecta con el celular?
Julieta es un dispositivo médico que a través de electrodos se conecta a la piel de la mujer y allí empieza a hacer una serie de lecturas, las cuales son interpretadas a través de una aplicación que tiene una red neuronal, es decir, e inteligencia artificial. Esta aplicación se conecta a través del dispositivo, a través de Bluetooth con el dispositivo y así se logra hacer, digamos, que esta conexión entre el dispositivo y la aplicación. Lo importante aquí es decir que el dispositivo como tal es, digamos, que es la parte importante. La aplicación solamente está realizando la interpretación de los resultados.
Valentina, leí que ustedes están esperando que las autoridades de salud de Colombia en pocos meses autoricen el uso comercial de Soy Julieta, pero explícame, por favor, ¿cuál es la diferencia entre este aparato de ustedes y los sistemas que ya existen de detección de cáncer de mama?
Digamos que los sistemas que existen hoy en día son sumamente eficientes en la detección o el diagnóstico del cáncer de mama, pero tienen muchas barreras de acceso a las mujeres, lo que está impidiendo que la detección se haga de manera temprana. Estas barreras incluyen altos costos de adquisición, infraestructuras complicadas en términos de recursos de personal especializado que requieren, de requerimientos de infraestructura, etcétera, que impiden que las mujeres estén accediendo a estos exámenes. Y lo que diferencia nuestro examen a los exámenes actuales es que nosotros simplificamos las mediciones, no hacemos diagnóstico de cáncer de mama, sino diagnóstico de anomalías de mama, y con eso podemos simplificar el dispositivo para crear un dispositivo que es mucho más económico de producir, que no requiere todas estas barreras de acceso y que realmente puede estar disponible en cualquier lugar, pues incluso en los lugares más remotos del mundo.
Muchísimas gracias. Muchísima suerte con Soy Julieta. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a registrarte en mi blog sobre política, economía e innovación y recibir contenidos gratis en el portal andresoppenheimer.com. Y te invito también a leer mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Muy apropiado para estos tiempos. gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre algo que tocamos tangencialmente hoy, pero que es muy importante para toda América Latina porque repercute en casi todos nuestros países. Estoy hablando del anuncio del régimen venezolano de que va a celebrar elecciones presidenciales el 28 de julio, en que va a buscar reelegirse el gobernante Nicolás Maduro. Pero la gran pregunta es, ¿serán elecciones o serán, como lo llamé en mi columna del Miami Herald, pseudoelecciones o una farsa electoral o un chiste? Planteo la pregunta porque, según el diccionario de la Real Academia Española, la definición de una elección es, abro comillas, la acción y efecto de elegir, cierro comillas. Entonces, la pregunta es, ¿van a poder escoger los venezolanos a los candidatos de su preferencia? ¿Cómo están las cosas? Todo indica que no. Consideren estos datos y saquen sus conclusiones. Primero, la principal candidata opositora, María Corina Machado, que ganó las elecciones primarias de la oposición con un 90% de los votos en octubre pasado, fue inhabilitada para presentarse a cargos públicos. Ella ganó las primarias con más de 2 millones de votos, pero no puede presentarse, no puede ser candidata. Y lo mismo pasa con prácticamente todos los principales referentes de la oposición, como Juan Guaidó, Leopoldo López y tantos otros. Han sido inhabilitados, expulsados del país o han tenido que exiliarse. Segundo, los dirigentes opositores que permanecen en Venezuela, como María Corina Machado, están muy, pero muy limitados para hacer campaña. Ella nos contaba en este programa hace pocas semanas, lo pueden ver en YouTube, que no la dejan volar en avión dentro de Venezuela para hacer campaña. Según nos contó ella, las líneas aéreas le dicen que tienen órdenes de no dejarla abordar en los aviones. Tercero, la oposición no tiene acceso libre a los principales medios de comunicación. En esa misma entrevista de hace pocas semanas, Machado nos contaba que en los últimos 12 meses no había logrado ser entrevistada por ninguna de las principales cadenas televisivas venezolanas. O sea, el candidato oficial Maduro habla casi todos los días, a veces durante horas, en los medios venezolanos. Pero la principal dirigente opositora o los demás líderes opositores ni aparecen. Entonces, a pesar de todos estos obstáculos aparentemente insuperables, lo más probable es que la oposición participe de alguna forma en esta pseudoelección y con razón, porque tiene que aprovechar cualquier espacio posible para movilizar a la gente y atraer la atención del mundo. Pero si decide participar, aunque sea con un voto de protesta, tendría que hacerlo llamando las cosas por su nombre. Volviendo a la definición de una elección, quizás tendría que llamar esto una pseudoelección en lugar de una elección. Porque si se acepta la palabra elección para referirnos a un voto en el que los principales candidatos opositores no van a poder participar ni hacer campaña, podríamos estar ayudando inconscientemente a normalizar un proceso electoral fraudulento en Venezuela. Los dejo con esa reflexión por el día de hoy. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, innovación, educación en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Visítenme en mis redes sociales, en X, en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram y no se pierdan mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Muy, pero muy apropiado para los tiempos actuales. Gracias. Hasta la semana próxima.
Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de...
Es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En ¿Cómo salir del pozo?, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida.
ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.